Everybody they know. Everybody they know. Everybody they know.
Amigos, amigas, andróginos, androides, bienvenidos sean todos. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra Claudio Cuevas. Ay, me estoy adelantando. ¿Cómo se llama usted, caballero?
Claudio Cuevas.
Eso, ya ven, soy vidente, por eso lo supe. Y les tenemos una muy, muy buena noticia. Por fin ya está con nosotros la Edecán. ¡Aplausos! La Edecán, ella está aquí y es la muñequita del pastel. Chereré.
Y llegué para el sobón de huevos.
Ay, ¿qué es eso? Bueno, Claudio, la gente creía que después del ataque ese que sufrí por parte de Lupana, que ya no iba a haber show, que solo ibas a estar tú y el robot y el alma de este show, que soy yo, claro. Iba a desaparecer para siempre.
Sí, sí es cierto.
Hoy, para asegurarme mi bienestar y mi salud mental, traje conmigo a mi asistente. Espero que no les moleste. Asistente, salude, por favor.
Estoy ocupada, ¿sí? Discúlpame.
¿Ves, Neto? Es que no pagas lo suficiente como para que te hagan caso.
Estoy tratando de conseguir entradas para la Comic Con de este año, ¿ok?
Ya
perdoné. Estuve a punto de tirarle los dientes de una bofetada, aunque me demandaran ante la Junta ¿cómo se llama? La Conciliación y Arbitraje materiales. Y Mejoras Materiales de esta ciudad de Torreón, Coahuila. Ay, bueno, ya te perdoné, asistente, te iba, pero olvídate de tu bono navideño.
Ok.
Estaba pensando en una cochinada, pero no la diré, porque este es un programa clasificación A.
Ajá.
Bueno, ¿qué? ¿De qué se trata esto? ¿Qué?
Pues tú, Neto, cuéntanos qué emocionantes noticias ha habido en el mundo del cómic en la última semana.
Pues ahora sí les tenemos una noticia, amiguitos. ¿Qué creen? ¿Recuerdan que hace añísimos, les trajimos aquí como la gran novedad Axe Cope, el cómic que era escrito por un niño de 4 años?
Nah, como de 7.
De 7 años, sí.
Ya tiene como 8 o 9 años.
Ahorita debe tener 9 o 10 años. Pues, ¿qué creen?
Ya es todo un veterano.
Ya es todo un veterano y resulta que acaba de firmar contrato. Bueno, no acaba de firmar, ya está, ya es un hecho. Va a ser un dibujo animado hecho en la Fox.
Exactamente.
¿Cómo la ven? Va a haber episodios para que se emocionen junto con el Axe Cope.
Va a estar, es de las nuevas series que van a empezar, que es como en verano, ¿no? Por ahí de junio, julio, creo.
Ajá.
Y va a ser suponemos que si le va bien, una temporada completa. Y pues está chido, ¿no?
Pues
de
sí.
Esas historias de éxito que hay en el mundo.
Gracias a nuestra publicidad que le hacemos en este show que tiene cientos de miles de descargas, son 20.
Ajá, para que nos vean, nos hagan caso cuando les recomendamos algo.
Así es
porque nosotros hacemos una investigación exhaustiva de qué es lo mejor y qué va a tener éxito.
¿Qué les conviene y qué no les conviene, amiguitos?
Exactamente.
Hablando de eso, ¿recuerdan que la semana pasada reseñamos Locke & Key?
Sí.
¿Les presumes tú o les presumo yo, Claudio Cuevas?
Pues tú.
Pues, ¿quién crees que nos escuchó?
¿Quién?
El dibujante. Ay. Gabriel Rodríguez escuchó el capítulo este. No solo nos retuiteó, sino que hizo una referencia a una canción que pusimos aquí de Los Tigres del Norte en el episodio 86. Gracias, Gabriel Rodríguez. Gracias por existir. Gracias por dibujar tan lindo. Seguramente no nos está escuchando. ¿Qué más da?
Ok, bueno. Y también se dio a conocer la noticia de que la película de Why the Last Man, esta serie de Vértigo escrita por Brian K. Vaughan y dibujada por Pia Guerra, va a haber una película y... Bueno, desde hace ya tiempo está en esas ondas de que ya sabes que compran los derechos y que sí va a haber película y que no sé qué. Anunciaron quién sería el director Es un chavo que se llama Dan Trachtenberg.
Ni bolas. ¿Sí?
Fíjate que él se dio a conocer por un corto que hizo de...
¿En unos enchufes?
No, del videojuego de Portal.
Ah, un poco.
Hizo un no sé, como un cortito con actores, pues. No no animado, sino con actores. Acerca de Portal. Tuvo mucho éxito en internet. Y fíjate que yo a él lo conocía de antes. Tenía un programa, bueno... Sí, tenía un programa que, de hecho, yo creo que por esto de que ya va a empezar a dirigir películas, un programa en internet que se llama The Totally Rad Show, donde hacían reseñas de películas, videojuegos, series de televisión y eso.
Oh.
Y fíjate que eran tres conductores. Dos de ellos hicieron cortos. Uno, él hizo el de Portal. El
cortometrajes, porque luego uno piensa cortos y piensa en electricidad.
¿Tú eres el que piensas en eso? Nada
sí,
más,
por mi preparación académica de ingeniero.
Bueno, Dan fue el que hizo el de Portal y él ya hacía comerciales de televisión. Y otro de los conductores hizo un cortometraje, pero de Voltron, ¿sí? No más que ese sí como que no tuvo tanto éxito. Y bueno, a pues ya ves, ya... Él de hecho ya tiene otra película también donde está firmado como director. Entonces, no sé qué vaya a hacer primero. Pero pues ya, bueno, por lo menos es una buena señal que hay un director ya firmado para esto, ¿no?
Yo sí hubiera preferido que fuera, no sé, una serie de televisión. Digo, yo son también. 100 capítulos... Son 100, ¿verdad? Los números de...
Ay, no me acuerdo ahorita, pero creo que sí.
Sí, bueno, no, claro que pudieran haber hecho una serie de televisión, pero pues bueno.
Mínimo película, ¿no?
Mínimo que vamos a ver en película. Oye, Claudia, ¿te imaginas que en un futuro, en un programa así random, así aleatorio, digan, ah, sí, y los que eran conductores de Con el Calzón por Fuera, la de Can, el Claudio Cuevas y el Neto, ahora son unos... afamados escritores o directores o algo.
Fíjate, andan por allá en Hollywood.
Así con Jotan, en Hollywood.
En Hollywood, ¿eh? Vamos a andar en los Arieles.
No, casi, no, qué estupidez, me acabas casi de mentar la madre.
Bueno, pues no.
Casi me dices, te van a entregar una luna de plata.
Clásico.
Qué porquería es esto. ¿Sabes qué? No pienso, iba a renunciar, pero no renuncio para que me haga famoso.
Muy bien.
Y no, o sea, por capaz que si renuncio ahorita sí es lo máximo que voy a alcanzar. No. Para los que no sepan, las Lunas de Plata es un premio pedorro que entregan aquí en México.
Son las del Auditorio Nacional.
Del Auditorio Nacional, sí.
Bueno, ya quisieras que te digan, no, mira.
Claro que no.
Cuando nos nominen, vas a decir, no, yo no quiero eso, a mí no me lo entreguen.
Mira, a menos que venga y me lo entregue Susana Zabaleta, no vengan con babosadas.
Ay, ay, oílo.
¿Qué?
Ya te veré cuando estés ahí nominado.
Y se lo va a entregar a Chachita. Yo, ay, gracias, Chachita, siempre te he admirado. Sí, no alcanzo ni el premio TV Notas.
Te van a entregar las lavanderas, esas de Telehit. Oh, y vas a estar fascinado. Vas a estar fascinado.
A mí me asusta que tú sepas la existencia de programas de Telehit. Qué asco. Qué porquería.
Pues es lo único el que cerebro... a veces. Siempre que llegamos a tu camerino, Neto, ya hay que grabar, siempre estás viendo eso.
No, a menos que quiera que me dé una. ¿Cómo se llama? Una embolia.
No
¿Quieres
sé
que me dé una aneurisma?
No sé qué hagas tú en la soledad de tu camerino viendo esos programas.
¿Qué porquería? Claro que no. Se les seca el cerebro. Niños, no hagan eso. En serio. Tengan self-respect. No vean Teleshit.
Bueno, pues, entonces, bueno, esos son de las noticias que hay. Y ya, vamos a empezar con las reseñas, Neto.
Ay, claro que no. ¿A quién le importan las reseñas? A mí. Sí, bueno. Cierto.
¿De qué vamos a hablar ahora? A ver.
Vamos a hacer una reseña a petición de todos ustedes, bola de haraganes, que están ahí. ¡Ay, que reseñen al Spider-Man! ¡Que echen a perderle a todos la diversión! Pues sí, aquí está, amigo.
¡Ay, bien que estabas tú emocionado!
¡Sí, es cierto! ¡No engañó a nadie! ¡Yo quería reseñarlos!
Creo que desde cuando iban en el número 650, tú ya estabas, hay que reseñar el 700, hay que reseñar. Yo, Neto, faltan 50 números.
Espérate. Ya solo falta 48, ya lo reseñamos.
Cada semana me mandaba un correo. Ya falta uno menos, Claudio, ya lo empezamos a reseñar. Y yo, Neto, tranquilo, ¿sí? Y por fin. A ver, ¿pero qué vamos a reseñar? No vamos a reseñar el 700, nada más.
Vamos a reseñar 698, 699, 700. El Avenging Spider-Man número 15.1 y el Superior Spider-Man número 1111, que forma parte del Marvel Now.
Exacto, toda esta historia que es donde se supone que...
¡No! No reveles aún.
Un cambio muy importante para la historia, para la vida de Spider-Man.
Así es, que se acaba definitivamente el título con mayor numeración en los anales de la Marvel, que es Amazing Spider-Man, en el número 700. No hay un número que tenga más.
¿El Fantastic Four en qué número se quedó?
600...
Ah, sí. Ah, mira. No está bien.
Sí, acuérdate que hubo una temporada que lo iban sacando tres.
Es que, sí, cierto, el Amazing salía tres por mes, o sea, porque el Fantastic Four empezó antes.
Sí, claro, sí, sí, pero en cuanto a numeración, ese es el que mayor número de... El mayor tiraje, no mayor tiraje, no, el que mayor numeración tiene.
Sí, pero bueno, con sus
trampillas. Bueno, ya, lo que sea, con sus trampillas, ya tú sabes. ¿Quién escribió esto? Esta cosa nefasta, esta cosa maquiavélica la escribió Dan Slott. Dan Slott, amiguitos, por si ustedes no lo saben y si no han visto una foto de él, es más, ahorita pónganle pause, pónganle ahí push pause y busquen en Google o en su buscador de confianza en Lycos, si ustedes gustan.
En Altavista.
En Altavista y tal. Busquen Dan Slott y ven una fotografía de él. Ya lo tienen. ¿Qué piensan? Es un gringo. Empezó su carrera criminal escribiendo en Ren y Stimpy, por si ustedes no lo sabían esto. Luego pasó a
escribiendo en el cómic.
En el cómic de Ren y Stimpy.
No en la caricatura.
No. El cómic de Marvel también. Luego se pasó a... También estuvo en el 95 en... Escribió 2099 Unlimited. Y luego se pasó a cómics infantiles y otros no tanto. Escribió en el Aladdin de Disney, los Animaniacs, Scooby-Dooby-Doo. Estuvo incluso en DC Comics, escribió Arkham Asylum, Living Hell. Y ya cuando realmente alcanzó gran notoriedad fue cuando formaba parte de un grupo de cuatro escritores que contaba las historias de Spider-Man tres veces cada mes.
Eso fue en los años más recientes.
Sí, fue en 2006. Porque fue después titito, él empezó a escribir junto con los otros tres escritores One More Day. Polarizante esa historia. ¿La odiabas o la amabas?
Muy bien.
Bueno, y en noviembre del 2010 se quedó con el jale de titular. Ahora sí, ya tienen seguramente la fotografía. Primero lo ves, Claudio Cuevas, y piensas, ay, mira, pobre gordito, le están dando quimioterapia, pobrecito. Luego dices, achis. ¿Cómo va a estar gordito y está recibiendo quimioterapia? ¿Y qué hay un gato encerrado? O más bien, parece como un gato que comió pescado. Ven a la cara así gordinflón y soñador. Es como Garfield que comió un pescado y se le cayó el pelo. Así. Bueno. Así. Luego, ¿cómo se llama? Bueno, tiene cara de bonachón, pero desconfíen de ese calvo gordinflón, amigos. Es una sucia máscara. Aplica la técnica de Bart Simpson. Nadie sospecharía de una mariposa. Sí, es pura maldad. ¡Pura! Todo lo que tiene de triglicéridos en su organismo lo tiene de diabolicidad.
¿Pero por qué? A ver, ¿por qué no lo quieres?
Pues por las cosas que le hizo a Peter Parker.
O sea, tú ni lo lees ese cómic, o sea...
Claro que lo leo, soy regular. A partir de que fue el One More Day, a mí, ya acuérdate, ya lo he dicho muchas veces, yo me he reconciliado ya con el Peter Parker.
Sí, cierto.
Ahora somos otra vez amigos.
Muy bien.
Somos BFFs y así.
Muy bien. Pero fue a partir de él, de Dan Slott.
Sí.
Entonces, ¿de qué te quejas? O sea,
quejo de las maldades que le hace.
Ay, pero ahí estás leyéndolas.
Bueno, ahorita vamos a seguir hablando, amiguito. De esto, ¿verdad? El 698 lo dibujó Richard Elson, que es un británico que es famoso.
¿En dónde?
Aquí no. Por dibujar Sonic, el del erizo... No erizo, por drogas, no por drogas, amigos. El erizo morado que corre a altas velocidades.
El puerco spin de Sega.
A eso quise decir, un puerco spin. Decano, ¿usted qué opina?
¿A quién se le erizó el morado?
Ay, Jesús de Veracruz. No, para eso viene ese decano. Para causar conmoción.
Yo escuché erizar y morado, dije, ¿what?
Neto, ¿qué anda erizo ahorita? Dice...
Anda, pero bien erizo, carnales. Bueno, ya, vamos a empezar a reseñar. Ahorita hablamos de más babosadas. parece extrañísimo porque el 698 empieza con una escena en la balsa, The Raft, que es una prisión para superhumanos, que está cerquititita de
como
Manhattan.
Como las Islas Marías.
Mazo. Entonces, resulta que en el bloque de celdas número 6 hay una sección de villanos de Spider-Man. Y parecen que están presos como en unos contenedores o celdas tipo blister, así como donde vienen las figuritas de acción. No. Así están, así en exhibición.
En un topper.
En un topperware, se me hace de pésimo gusto. Y aparte,
pero o así sea, los tienen también en Arkham, así están con una pared de vidrio.
Sí, pero, o sea, tienen cuando menos algo de profundidad. Aquí los tienes, aquí, o sea...
Tienen 10 centímetros.
10 centímetros de profundidad, nomás para estar parados. ¿Qué clase de inhumanidad es esta? Fíjate que Magneto y Cíclope deberían de hacer un sindicato de villanos que defienda los derechos de estos
los
pobres.
Derechos humanos de los...
Exacto, de los supervillanos. Bueno, total, en esa celda tenemos a Morbius, tenemos a el Matarañas, tenemos al Dr. Kurt Connors, el lagarto, y también tenemos, por supuesto, a un moribundo y súper decrépito y decadente, y así ya se va a morir mañana mismo, Dr. Octopus, que murmura... ¿Qué? ¿Qué, doctor Pulpo? ¡Sáquenle el dedo, Peter Parker!
¿Qué me estás pisando?
¡Me estás pisando! ¿Cómo es este chavo? ¡Ay, no es posible!
Estaba pisando la margarita del oxígeno.
Y el enfermero, pues parece que dice Peter Parker. Que se quita de la manguera. Total, ya en serio se está murmurando Peter Parker. Y uno dice, ah, canijo, ¿por qué está murmurando Peter Parker? Pedro Parker, ¿por qué está murmurando eso? Entonces vemos corte de escena y vemos a Peter Parker gozando de su arácnida vida. Gozando. Ay, sí, tengo un departamento bien chido. Ay, sí, tengo... Tengo un trabajo bien chido. Ay, sí, tengo una mucama que barre por mí. Ese soy yo, ¿no?
Sí.
Bueno, pero también Peter Parker, también él. Bueno, y entonces dice, ay, tengo el mejor trabajo del universo. Y luego va con... le habla a la Mary Jane Watson y dice, mami, quiero todo contigo. ¿Así dice?
Sí, así
bueno,
es.
Bueno, tal vez no, pero palabras más, palabras menos. Bueno, ¿qué más da? Y tal. Entonces, vemos cómo es feliz Peter Parker gozando de su vida. Entonces, al final del número... ¡Chan, chan, chan! Nos enteramos que... Ah, bueno, espérate, porque los enfermeros le avisan a los Vengadores. Oiga, pues que el Dr. Pulpo que está diciendo que Peter Parker y el Capitán América se caga para adentro. No, no haga caso. No, está desvariando. No. Le hablan a Peter Parker. Le dice, oye, Peter... Pues que el doctor Pulpo mencionó tu nombre. Yo que tú, pues iba. Y pues que va. Y que va. Entonces ya ahí es cuando nos enteramos que durante la pelea que tuvo Spidey contra los Goblins.
No, primero ahí, o sea, ya el Peter, bueno, Spider-Man va y pide así como que, a ver, yo hablo solito con el doctor, ¿no? Uh-huh. Y ahí es cuando porque hasta el siguiente número es donde se entera uno cómo pasa la cosa.
No, ¿te enteras ahí?
¿Sí?
Ah, no, sueltan el secreto nomás de que Peter Parker y el Dr. Pulpo intercambiaron cuerpos. Ajá. O intercambiaron mentes.
Sí, o sea, están solos en la celda Peter y el doctor. Y el doctor...
No, no hay romance. El asistente, por favor, behave.
El Dr. Pulpo le dice así, Peter, tengo comezoncita aquí, me rascas.
Soplame la nuca, dice la decán.
Ay, no, entonces ahí le dice el que está ahí tirado en la cama, dice, soy Peter Parker, y el otro le dice, pues sí, y yo soy Octavio, cambiamos de cuerpo.
Y chan, 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 sueltan el secreto. ¿Qué calificación le das a esto, Claudio Cuevas?
Ay, fíjate que yo cuando lo leí, fue cuando pensé, dije, ya, creo que ya lo había comentado aquí, o si no, a alguien se lo comenté. Dije, aquí es donde ya verdaderamente Marvel se convirtió en una empresa de Disney. ¿Cuál vil película de Disney Channel donde dos personas cambian cuerpos?
Freaky Friday.
Ándale, o sea, Freaky Friday. Yo creo que las hermanas Olsen también tienen películas de esas donde cambian de cuerpos Y hay como 20,000 de esas. Y dije, ¿sí? ¿Disney ya está aquí? Ya está aquí. ¿Sí? Y, y le di un... Ah, híjoles. Fíjate que se me... Así como que un 7. No se me hizo... O sea, ni siquiera la revelación se me hizo así. ¡Ay!
A mí sí se me cayeron los calzonzotes.
Nah, a mí nada más así. Ok, ¿y luego?
¿Cómo?
¿Y quisiste intercambiar cuerpos?
Lo que quise fue intercambiar, pero calzones, porque los cagué. Sí, son un cochinón. Bueno, oye, yo le doy un 8.5 porque a mí sí me causó shock.
Sí.
Porque decidí conscientemente treparme al tren de Marvel y del Dan Slott, de que me la voy a creer. Porque, amiguitos, no me adelanto a la conclusión, vamos a seguir. Ajá.
Bueno, total.
Entonces, fíjate que el dibujante es como, competente. Pero como que quiere que lo contraten para dibujar el Capitán América, porque a todos los dibuja así como que, ok, dibujo bien. Pero con el Capitán América, sí, le puso sus detallitos y así. Ahí sí hubo cariño, ahí sí hubo amor.
Fíjate que lo que sí es que ya empiezan a dibujar al Peter Parker así con el ceño así fruncidón, así de como enojado siempre, ¿verdad? Y con su mirada así de maldad, que, ay, soy malo. Ándale, casi que se le faltó nomás el...
Bueno, el 699, amiguitos, está dibujado por nuestro connacional mexicano, Humberto Ramos. Ah, no, ¿verdad? Humberto Ramos. Y márqueme la R, baboso, Humberto Ramos.
Okay.
Es que don es un Francisco. Mexicano, don Francisco, que vive en Satélite, en Ciudad Satélite. Nació en 1970, al norte del DF. Y lo conocemos, yo empecé a conocerlo porque... Empezó sí, a dibujar. No, el que es cuatacho del S. Raxel, acuérdense que hasta lo entrevistó y todo. Sí, lo citó en un paraje muy lejano. ¡Ay, Raxel!
Ay, se lo llevó al bosque ese donde están los perros.
Los perros asesinos. En Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella.
No, ya viste que ya dijeron que encontraron así de rituales satánicos con el Raxel. ¿Qué anda haciendo ahí?
Raxel, por favor, cuídate, nos interesas. Tu bienestar.
Se me hace que en uno de esos rituales fue donde hicieron el cambio de cuerpos.
Sí. Ay, a lo mejor. Ah, ni te dije, bueno, al número anterior es que estoy viendo aquí mis apuntes. Le puse 8.5 carburadores de odio. Ya estaba empezando a arrancar mi odio hacia el Dan Slott. Bueno, luego vuelvo al 699. No, ¿en dónde conocí yo al Humberto Ramos? Lo conocí cuando dibujaba Impulse.
Ah, ok, sí.
Sí, con unos zapatotes así gigantescos. Ha mejorado muchísimo su estilo desde que está en Spider-Man. Antes me parecía no más gracioso, ahora yo sí lo veo como un artista pues bastante completo. ¿Tú qué piensas?
Sí, o sea, ya.
¿Qué dices vas a poner tú?
Casa, ¿no? Ya tiene casa, neto, ¿no?
Sonó como que estás enamorado.
Yes, we are in love. We are in love with each other. No, we are not. No, claro que no. No, nomás pienso que sí dibuja muy chido. Tiene un estilo completamente único. Cuando empezó parecía que estaba...
Ay, quiero tener tus hijos.
Y la lamida de huevos que...
Tus labios de rubí, de un rojo carmesí, parecen murmurar. No sé, es la primera canción de amor que se me vino a la mente. ¿Y qué?
Ay, bueno, ya te digo, yo nunca, o sea, yo sí admito que es muy buen dibujante, pero no soy fan.
Pues todo lo que oí de ti, fíjate. Bueno, ya, vamos a hablar del cómic. Hay una parte, bueno, aquí ya vemos, nos explican cómo fue que cambiaron de cuerpos, y aquí vemos las posibilidades diabólicas porque Peter empieza a imaginarse. ¡Oh, ahora que tiene mi cuerpo, tal vez envenene a mi tía May! ¡Oh, no! No tiene su cuerpo así como usted piensa, de canal cochina.
Ahora que tengo 8 brazos, voy a hacer unas chaquetotas.
Usted siempre viendo el lado positivo de las cosas. Ahora ya tiene 8.
Bueno.
Antes tenía nomás 4 mecánicos, pero ahora tiene 8. Puede ser incluso un... ¿Te imaginas?
Las posibilidades. Con 8 brazos.
No, con la Mary Jane y con él mismo. Una triple penetration. Ay, dijimos que era clasificación al show. ¿Qué me estás haciendo decir, Adekan?
Ay, no.
Te engañó tu subconsciente. Perdón, se me hace un tentáculo al señor Octopus.
Aquí hemos perdido ya toda la elegancia y la clase y la compostura. Madre mía, no escuches jamás este programa porque me regresarías al internado en Inglaterra. ¿Por qué?
Cállate, Harry Potter.
Harry Potter. No, Harry Potter. Que se caen, por favor, behave. Viene pedofiloso, carnal. Sí, como que quién sabe qué estuvo haciendo, qué cochina estuvo haciendo en sus vacations. Más bien trae toda la energía, trae todo el flow, pero cochino. Bueno, entonces vemos todas las posibilidades que piensa el Dr. Pulpo. Ahora, piensa Peter Parker, ahora que el Dr. Pulpo tiene pleno uso de mi cuerpo.
Pleno uso de mis facultades mentales.
Entonces, y sabe todos mis secretos, podría asesinar a los Vengadores. Podría asesinar a la tía May, a su esposo. Podría tener sexo del más cochino con la Mary Jane. Y entonces, pues ahí es cuando ya empieza. ¡Ay, mamacheta! ¡Tengo que salir de aquí! Sí. No, entonces, ¿qué piensas de esto, Claudio? ¿Cómo es de este cómic en general?
Bueno, no les dijiste. Se supone que el cambio de personalidades se hace cuando Peter Parker en una historia anterior se pone un casco, ¿no? Para controlar los robotitos que tiene el Doctor Octopus.
Y desde el 600 se y puso la primera vez el casco.
Y ya el ataque final es cuando está peleando con los Hobgoblins. Llega sí. el robotito dorado y ahí es donde le inyecta la... Es que básicamente lo que pasa es que como que se copia la... ¿Qué? Personalidad, memorias y todo eso del doctor al robot. Y luego se los inyecta a la memoria al cerebro de Peter Parker.
Sí, y viceversa.
Y ya por eso se hacen, o sea, la personalidad de Doctor Octopus se apodera, dijéramos, del cerebro, ¿no?
Sí, y la personalidad de Peter Parker se ubica en el cuerpo del Doctor Octopus. Ajá.
¿Cómo es esto? Aquí en este número nada más se ve eso, las posibilidades que hay de que qué puede estar haciendo el Doctor. Y ya se ve, empieza a escaparse de este cuate, todavía no.
Está fraguando el plan. ¿Cómo carajo se puede escapar? Entonces, pues el Doctor Octopus accede a sus memorias y dice, aquí está traumado, seguramente tiene algún plan para estar en esa situación. Y lo tiene y lo activa. Entonces llegan a su rescate supervillanos. Ese, el Trampas, el peor nombre de un villano.
Trampas.
¡Aquí viene el Trampas! Parece como, no sé, como mecánico de la colonia Buenos Aires ahí en el DF, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? ¡Yo soy el Trampas! Bueno, llega ¿cómo se llama?
El Hidroman.
Hidroman.
¿Sí se llama así?
Sí, Hidroman. Sí, la atinaste. Y llega el Scorpion.
Ok.
Ay, ¿cómo pronuncia? El Scorpion.
¿Y el que hace los portales para...?
Ah, eso lo hizo el Trampas.
Ah, ok.
El Trampas. ¡Lo hizo el Trampas! Bueno, entonces... Hay una escena cuando tiene acceso Peter a las memorias del Doctor Octopus que es... Te quedas helado. Porque, sí. Por si ustedes no lo recuerdan, el Doctor Octopus se iba a casar con la tía May en los 70. Sí, se iba a casar. Entonces se ve una escena cuando la tía May está ya vestida de novia, con todo y el velo, y le dice... Pues velo. ¡Vamos a hacerlo! Dice, pues velo. Le dijo... ¡Vamos a hacerlo! ¡Nadie sabrá que lo hicimos antes de la boda! ¿What? ¡Tía May, no! ¿Qué dice?
La tía May también tiene necesidades.
No, la tía May es una santa. Bueno, ya se casó. Una santa con necesidades, sí, cierto. Oye, pero mugre gordo diabólico del mal, los malditos triglicéridos del mal en su organismo... Le hicieron que dijera esas cosas sucias de la tía May.
A ver, ¿qué pensaste? O sea, ¿tú este capítulo qué le pusiste?
A este capítulo le puse 8-5 patas en el trasero.
¿Igual? O sea, yo le sigo dando el 7-5.
Mejoró el dibujo porque en serio dibuja muchísimas veces mejor este Ramos que Elson. Uh-huh. Bueno, claro. Y luego llegamos al súper esperado con una portada hermosa hecha por Monsieur Garçon. ¡Ah, hijo! Monsieur Garçon. Escupo el pollo. Bueno, es una portada hermosísima. Y aparte tiene muchas portadas bien chidas, variantes. La, ¿cómo se llama? La principal es una, y la que casi todos vamos a tener, es una, es un collage que hace un ojo de Spidey hecho a base de diferentes dibujos. Está chidísimo. ¿Tú qué opinas de la portada, Claudio Cuevas?
La portada está muy buena, sí.
Así es. Y como firma, puso a un dibujito de él con la máscara que usa normalmente para sus presentaciones.
Sí, es que,
bueno, que es una máscara de un luchador mexicano que se llama Black Shadow.
Sí, la, es que la portada la hizo, es un artista que no tiene nada que ver con los cómics, pero hizo un, este collage hace un tiempo. A Marvel le gustó y le dijeron, vamos a, lo podemos usar para nuestra portada del 700. Él dijo que sí. Y este, y como dices tú, como firma, puso su, la mascarita que usa siempre, ¿no? Porque se supone que es de esos artistas que no, cuando se presentan en vivo no quieren que sepan quién es y siempre andan enmascarado.
Sí. Pues bueno, hay una escena donde por fin, se está muriendo el Doctor Octopus. Lo rescatan de la prisión en el número pasado. Van a buscar a ¿cómo se llama? Al cuerpo de Peter Parker, ocupado ahora por el Doctor Octopus. Y pero Peter, en cuanto ve la noticia, dice, patitas, ¿pa' qué las quiero? Me da un boleto para Bélgica. ¿Y cuándo regresa? Mañana. En cuanto se muera este vato. Entonces te quedas, no, por favor. Y resulta que dura 3 minutos muerto el cuerpo del Doctor Octopus, en los cual el alma de Peter Parker va a donde están todos los muertos. ¿A dónde van? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los muertos! Okay. Bueno, y vemos una escena que están todos los muertitos de Spider-Man, que son un chorro. O sea, uno pensaría que son menos, pero son un chorro.
Es peligroso ser amigo de Spider-Man.
¡Sí! Sí, sí, si no adquieres poderes o te cortan las patas, te mueres. Oye, yo que soy BFF, mejor no. No, yo espero adquirir poderes chidos.
Muy bien.
Otros poderes. Bueno, y vemos una escena donde sale Gwen Stacy y le dice, ¡Wendy! ¡Ay! Y me muerdo la mano, me muerdo el puño, mira. ¿Cómo que qué gay si estoy enamorado de una fémina?
Sí, porque te moriste el puño.
De emoción. De emoción bien macho, me muerdo este puño bien machamente. Bueno, y cuando está haciendo unos flashbacks, la neta, se luce el Humberto Ramos. No sé qué técnica usa de entintado. No sé si es Humberto, no sé si es el entintador. ¿Notaste la diferencia en los flashbacks? Qué chido se ven.
Sí.
Hay cero emoción en tu alma, Claudio Cueva. Cero emoción. ¿Cómo puedes vivir así?
Ay, es que bueno, para mí esas escenas de flashback siempre, bueno, no es flashback. Bueno, o sea, tú te refieres a cuando está muerto y está hablando con todo.
No, ahí es un dibujo normal, pero ya cuando transcurre el cómic y cuando se está muriendo el Doctor Octopus y que está ahí el ya me estoy adelantando hasta el final del cómic.
Ah, ya, cuando se está acordando, pero con la, que, o sea, todo lo que le pasó al doctor, pero, digo, a Peter, pero con el doctor.
Sí, así
con
es.
La cara del doctor.
Bueno, pero es que ya nos estamos adelantando. Vamos a darle estructura a esta reseña, Claudio Cuevas. ¿Qué pasa después de que ya se escapa? Regresa Peter Parker.
Básicamente lo que anda haciendo Peter Parker dentro del cuerpo del Doctor Octopus es que está recorriendo, o sea, bueno, se va a uno de las guaridas y tiene ciertos planes para ir con la ayuda de sus otros cuates que lo liberaron.
3 villanos.
Agarrar a Peter Parker y hacer otra vez el switch de personalidades, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama? Hubiera mejor aventado una monedita a la fuente, como en toda película de Disney, para que regresara y ya.
Ay, pero qué rico, es que grosero.
Total de que no, o sea, obviamente mientras tanto, el Doctor Octopus en el cuerpo de Peter está haciendo una trampa porque junta a toda la familia, seres queridos y demás personajes secundarios en un cuarto.
En la Torre de los Vengadores.
En la Torre de los Vengadores. Y empieza a sabotearle a Peter. Porque destruye la base donde están. Total de que es una persecución, ¿no?
Y está chido el intercambio de diálogos. Eso me gustó bastante. Porque uno sabe lo que va a hacer el otro y el otro sabe lo que va a hacer el uno. Eso está bien chido. Eso me gustó bastante.
Sí, entonces ya termina en, bueno, por fin llega Peter con sus malosos a, ¿cómo se llama? A la Torre de los Avengers, y ahí es como que el enfrentamiento final, ¿no? Donde ya
Hay una escena fortísima donde Peter Parker, bueno, el cuerpo de Peter, el Doctor Octopus le rompe la mandíbula, le destruye la mandíbula al escorpión.
Sí, al escorpión. Sí, o sea, el escorpión se da cuenta que ahí está este Jonas Jason. Y va
Jason.
Bueno, él. Y como le trae ahí tirria, se lanza sobre de él. Y Peter, el Spider-Man, que es el Doctor Octopus, le dice así como que, no, déjalo.
¡Chorryuken!
Y le arranca ahí la mandíbula, ¿no?
Así es. Después ya se van deshaciendo uno de los otros dos villanos. Y vemos en la batalla final, en el último momento, el Doctor Octopus, que en realidad es Spider-Man, logra mandar a su robotito dorado que tiene su memoria para hacer otra vez el intercambio. Pero Peter, que es el Doctor Octopus, está preparado y tiene una placa de metal que no permite que se haga el cambio. Uh-huh. Y ese era el último intento, la última oportunidad que tenía. Y está a segundos de morir, pero entonces es cuando le suelta la bomba Octopus Peter a Peter Octopus. Y...
¿Ya cuando están ahí tirados en el piso?
Sí. ¿Dices tú?
Y es bueno, se ve que dijéramos que el subconsciente de Peter Parker sigue estando dentro de su cuerpo, ¿no?
Sí.
Y empieza a influir en las decisiones. Bueno, a lo largo del cómic se ve que empieza a influir en las decisiones que está tomando el Doctor Octopus, ¿no?
Así es, y se ven los flashbacks, esos que yo mencionaba, se ve cuando está criándolo la tía May y el tío Ben, pero ves el flashback con cara de Doctor Octopus en vez de Peter, cuando se muere esta Gwen Stacy, creo. Se ven así cosas relevantes en el flashback. Entonces, las cosas que hacen de Peter un héroe también van a influir en el Doctor Octopus.
Ajá.
Entonces, le promete que va a cuidar a sus amigos, le promete que va a ser un héroe.
Y le dicen que ya sabe que con mayor... ¿Qué? Con grandes poderes... Una mayor responsabilidad.
Sí, sobrellevan grandes responsabilidades. Y entonces expira, por fin, después de 100 números de agonía, el cuerpo del Doctor Pulpo.
¿100? Como 700 lleva muriéndose, pero
no, a partir del 600 fue cuando se anunció que estaba muriendo. Entonces, y ahí dice que él va a ser un mejor Spider-Man de lo que jamás llegó a ser Peter Parker. Y va a ser un... Hombre Araña superior, exacto, como la cerveza. Así es. ¿Cómo no?
Mira, se pinta el pelo de rubio. Sí. Ah, no, ese fue el clon, perdón.
Sí, no, ese fue Ben Reilly. Yo le doy 9.3 dosis de nostalgia. Me llegó la escenita esa con todos los muertitos, me llegó. ¿Qué quieres? Tengo un corazón tan grande.
Nada más con que saquen a Gwen Stacy, tú ya estás 10, este cómic es perfecto.
Así es. Bien manejada la Gwen Stacy, yo hasta un 10 le ando dando.
Fíjate que yo sí le subiría a lo mejor al 8.5, ¿sí? No, o sea, es que la verdad no se me hizo espectacular el asunto. O sea, para lo que está pasando, no me impactó. O sea, no fue una cosa que dijeras, ¡wow! O sea, ahora sí ya se murió. No, para mí fue así como que, ok.
Sí, no, yo aparte, ¿sabes qué? Aparte, porque no tienes corazón ni entrañas con el Claudio Cuevas. No, pero yo, aparte de la nostalgia, porque yo sí tengo un gran corazón, no como otras personas en este programa, y no me refiero al androide, sino a ti, Claudio Cuevas, ¿sabes? Me refiero a ti. Bueno, aparte de la nostalgia y que me gustó otra vez el dibujo y los colores y el entintado y los flashbacks y los muertitos, etcétera, me gustó mucho también... pensar en el potencial que tendría. Te pones a pensar, ¿qué tan lejos llegará Marvel? ¿Qué tan lejos va a dejar que esto crezca? Porque eventualmente sabemos que Peter Parker va a regresar. Pero pienso yo, ¿qué tan lejos? ¿Se van a arriesgar?
No sé, o sea, yo...
Eso pensé cuando lo leí, ya después me enteré.
Yo te digo, a mí no se me hizo así como que... ¡Wow! O sea, no sé, no me llama... O sea, no me sorprendió, para lo que se supone que es así que la muerte de Peter Parker y todo, que para empezar, o sea, ni siquiera se muere Peter Parker, ¿sí?
No.
El que se muere es el doctor.
Sí.
¿Sí? O sea, legalmente el muertito es el doctor.
Sí, sí, sí.
Y lo único que uno puede alegar es que Peter Parker se está volviendo loco y cree que es el Doctor Octopus, punto. Como una cuestión de que le está afectando que se le murió uno de sus villanos favoritos. Pero nada más, o sea...
De manera legal, ¿no? Pero te digo, las posibilidades son muchas, muchas y muy grandes. Ay, es de Can.
Yo soy elegante y así como inglés.
Ah, es que ustedes no ven cómo está tomando el micrófono Claudio Cuevas como Lord Inglés parando el dedito.
Bueno, a mí sí me mandaron al conservatorio.
Al conservatorio de Hogwarts. No. Cállate, Claudio Cuevas, ándale, ya estamos bien atrasados en el horario. Focus.
Bueno, total, digo, a mí este no se me hizo tan acá, tan chido.
Y lo deja igual el dedillo. Oye, bueno, entonces, aparte de estas, trae otras historias. Una donde Peter Parker ya está viejo y tiene un nieto. Y ves cómo envejece y cómo va degradándose su mente, etcétera. Esa historia también está chidilla y está entintada por este Sal Buscema y le da un toque chidillo.
Esa sí, fíjate que sí me gustó.
Hay una historia también de sale la gata negra y la dibuja, yo no sé, pero está medio chidilla. Pero es así como que muy, muy de mujercita, ¿no?
Ay, no me acuerdo de esa.
Pues no. Bueno. Y otra cosa chida es que regresan las cartas y las contesta Stan Lee.
Ah, sí, cierto.
Y las
sí,
cartas cierto. Las escriben escritores famosos y dibujantes famosos. Le escriben y Stan Lee le responde. Eso está bien chido. Y eso lamentablemente en la versión mexicana pues no va a llegar.
¿Cómo? Ay, ¿por qué no?
No creo que...
No las traducen y ya.
Ojalá las tradujesen. Bueno, y las portadas extras están brutales. La portada extra que hizo este Steve Ditko y que no utilizaron para el Amazing número... No, ¿cómo se llama? ¿Cuál era? El número 15 de... Ay, ¿cuál es? El número de la primera aparición de Spidey, el número 15 de...
Amazing Fantasy.
La portada que no utilizaron también es una de las portadas variantes. Hay una donde aparecen todos los el personal creativo simulando una ciudad de Nueva York, los nombres de todos así. Esa está chidísima.
Sí, sí.
Pues sí vale la pena, pero déjenme les digo, todos los cómics que reseñamos tuvieron un precio de $3.99, pero ese 700 tiene un precio de portada de $7.99. Les cuesta un chorro, está carísimo.
Pues sí, pero tenían que aprovechar. Y de hecho ya está agotado, o sea, ya va sí, para ya van. La segunda impresión.
Sí, exacto. Creo que iban en 300,000 copias ya vendidas.
Sí.
Bueno, entonces vamos a reseñar el epílogo que la verdad, evítenselo, nomás vemos cómo diseña el traje y es lo más rescatable y el dibujo que también está chidillo. Estamos reseñando Avenging Spider-Man. Está escrito por el escritor regular de ahí que se llama Chris Yost y está dibujado por Paco Medina. Pues aquí básicamente la portada también está muy bonita. ¿Cómo se llama? Es también un collage. Pero aquí de las grandes batallas de Spidey contra el Dr. Pulpo. Y pues vemos aquí pues adaptaciones y recapitulaciones. ¿Qué fue lo que pasó en esos tres números que acabamos de reseñar? Lo volvemos a ver. ¿Cómo se va? Es planteamiento de cómo se va a llevar con el personaje, con sus personajes de soporte. Lo vemos aquí. Y hay cosas que no me gustan. Bueno, el nuevo traje se ve chido, dibujado por este... Paco Medina, se ve también muy chido con el dibujante regular de Superior Spider-Man. Pero, ¿te gustan los goggles que usa ahora Spidey?
Fíjate que... Pues sí, o sea, no se me... O sea, no le hace grandes cambios al traje, ¿no? Básicamente es nomás que le agrega las cositas, esas garritas en los pies y en las manos. Algo le hace a los símbolos, ¿no? A las arañas.
Sí.
Y los goggles esos que se supone que como que ya van a tener más utilidad.
Sí, tiene, aparte de que van a representar su estado de ánimo, también va a ser capaz de ver en infrarrojo.
Que siempre lo han hecho, ¿no?
O sea, sí, claro.
Sí, o sea, ¿viste que sale Bubba?
¿Bubba?
Bubba, el personaje mexicano Bubba.
No.
Cuando en las primeras dos páginas está Peter Parker tomando café, y está tomando café en una taza de Bubba.
¿A poco?
Sí, yo dije, ¡ay! Oh. No más por eso vale la pena.
Se me pasó ese detallito.
Y
bueno, básicamente es eso. Y empiezas a ver cómo al final del 700 yo me quedé con grandes expectativas. Cuando termino de leer este Avenging 15.1, me siento defraudado por completo. O sea, el Dr. Pulpo es un cretino. El Dr. Pulpo está lleno de odio y resentimiento. Pero si ya está en el cuerpo joven y vigoroso y bien dotado... Y tiene una morrita bien chida y tiene un trabajazo. ¿Por qué está tan amargado? Ya no, o sea, debería estar feliz. Ja, 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 ja. Y no. ¿Verdad?
Sí, o sea, lo que, bueno, ahí digo, en cierta parte lo que pasa es que él sigue con su trauma tiene trauma de inferioridad, punto.
Sí.
Sí, porque él siempre está comparándose de que, ay, es que Peter Parker hacía esto y yo esto, y él hacía esto y yo esto. Y él, ya, de hecho ahí es en este número, ¿no? Donde lo menciona que dice, yo siempre he sido mejor que él en todo.
Sí.
Dice, y sin embargo,
siempre pierdo.
Él siempre, yo siempre pierdo y él me ganaba, ¿no? Uh-huh. A pesar de que Peter Parker, dijéramos, no le dedicaba mucho tiempo a lo de sus mejoras tecnológicas y todo eso, a la ciencia, pues.
Sí, y tenía capacidad, pero pues él piensa que estaba desperdiciando su,
ajá,
su y talento. Y dice, no, no tiene ningún talento, yo soy el chido.
Ajá, y se ve que es eso, ¿no? Que se mete a trabajar en mejorar su uniforme. ¿Qué te digo? O sea, la verdad, lo único que le hace son las garritas esas. O sea, no sé cuánto tiempo se tarda en hacerlas y se supone que son súper genios.
¿Sabes qué me gusta? Me gusta mucho la bata que tiene ahora Peter Parker para trabajar. Trae una bata bien chidilla, como de Dexter Lab.
Ajá.
Y trae unos gogles, también se ve bien chidillo cuando
pues
trabaja.
Pues es que es la bata que usaba el doctor, ¿no? Ya ves que siempre...
Sí, pero como él estaba chubby, no la usaba tan ajustada como la usa ahora. Bueno, entonces ya le doy 7 tentáculos del Doctor Pulpo, de desilusión.
Pues sí, sí, yo también le doy 7.
Bueno, y luego vamos a reseñar, porque se nos está yendo el tiempo aquí. Vamos a reseñar Superior Spider-Man, el número 1, de un precio de $3.99. Ya les dije, es parte del Marvel Now. Está escrito todavía por el odioso este del Dan Slott. Y está dibujado por Ryan Stegman. Ryan Stegman lo conocemos porque empezó a dibujar Scarlet Spider-Man del 1 al 6. Dibujó también el 609 y 611 de Fantastic Four. Y pues ahora está dibujando Superior Spider-Man. Dibuja caricaturizado, no al extremo de Humberto Ramos, pero sí caricaturizado. Ves movimientos un poco más reales y más creíbles, pero caricaturizados y más oscuros y con muchas líneas. Casi, casi podría decir como sucio se ve.
Pero caricaturizado.
Sí, se ve chido, se ve chido.
Sí, bueno, básicamente en este número lo único que se ve es que aparecen unos nuevos Sinister Six.
Los 6 siniestros.
Y él los empieza a perseguir, atacar. Y básicamente lo que quiere es así como que humillarlos, ¿no? En público para demostrar que él es un Spider-Man superior.
Se siente reiterativo. Otra vez vemos lo que ya vimos en el número 15.1. Otra vez el planteamiento, otra vez ves cómo se lleva con sus compañeros de trabajo, cómo se ve raro a Mary Jane. Mary Jane así como que, pues, ¿qué te pasa? Parece que quiere regresar, no parece, quiere regresar con Mary Jane, nomás en el afán de fornicar con ella, de tener sexo premarital, como animalitos. ¿Eso qué?
¿En el parque? Okay.
Sí. No, bueno, es reiterativo. Lo que sí es que vemos que la personalidad la nueva personalidad de Spider-Man, que es más agresivo, que sí se detiene, pero no muy fácilmente, sí puede llegar a un extremo de golpear a unas personas de manera muy brutal. No teme mostrar su supuesta superioridad intelectual ante las demás personas y humillar a quien sea.
Tiene temor de Dios.
Sí, pero sí tiene algo de heroico. Por ejemplo, ya empieza a perder la pelea contra los 6 siniestros y dice, ¿saben qué? Ahí nos vimos. Yo me voy. Pero cuando ve que va a morir un policía, se regresa y lo salva. O sea, sí tiene algo heroico, pero también es como... Pero es más práctico.
Es que la parte esa heroica, te digo, es como cuando el subconsciente de Peter Parker entra y tiene que salvarlo, ¿no? O sea,
sí.
Porque lo hace así como que instintivamente. No es que lo tengo que salvar, sino lo ve en peligro y ¡fum! Se deja ir, ¿no?
Sí, así es. Bueno, y al final del cómic, el final echa a perder todo. Todo, absolutamente todo. ¿Recuerdan que yo preguntaba qué tan lejos llegara Marvel con esta historia? Pues no muy lejos, no llegó ni a media cuadra. O sea, en este número 1 ya vemos el regreso de Peter Parker.
Exactamente.
Le detiene la mano y dice, él no puede saber que estoy aquí, no me puede ver.
Está golpeando a alguien, ¿no? No me acuerdo quién le está dando. Le está dando así que ya lo está moliendo a golpes y de repente se detiene. Y el Peter Parker Octopus piensa que es como que un policía, ¿vale? Y le dice, sí, policía, ya lo voy a dejar ahí en paz, para que ustedes se lo lleven. Pero no hay nadie, o sea, en realidad, como dices tú, se ve ahí el fantasma de Peter Parker, que es el que lo está deteniendo y le dice, aunque no me oigas.
¡Qué
¿no?
pedorro! En serio.
Sí.
De calificación yo le doy 6.5 corazones rotos. ¡Hombre, que me lo ha roto el corazón!
Nada, ya sigo con el 7. No, o sea, no, o sea, el, no me, o sea, para el escándalo que todo el mundo hizo y que se enojó y que ya ves que están amenazas de muerte y todo, o sea, la verdad, o sea, no, o sea, nomás se enojaron por enojarse, por hacer
desilusionan. Ya sabíamos que iba a regresar, pero no tan rápido. Sinceramente, no tan rápido, no lo regresen tan rápido, no echen a perder un potencial grande que yo tenía y que yo vi y que por eso le di una calificación tan alta al 700. Aquí lo mandan todo al carajo.
Es que fíjate, o sea, no, es que está hecho mal desde el principio, porque desde que ellos dejan el planteamiento de que el subconsciente de Peter Parker siempre, desde el inicio ya empieza a influir, desde el momento de vez que hay una parte donde está caminando por la calle, alguien roba y él, pum, le pega al ladrón así, sí. Y que hasta se queda así que, ay, ¿por qué lo detuve si a mí ni me importa? ¿Sí? Luego se vio ese fue el error, siento yo, como que debieron haber dejado un tiempo donde el Doctor Octopus era el Doctor Octopus en
reinara
el cuerpo de...
completamente, y a lo mejor con un cierta moralidad en base a los flashbacks del 700, que ese fuera su restricción única, no que estuviera ahí Peter Parker adentro, eso se me hizo estúpido.
Pues no sé, o sea, te digo, yo digo que, o sea, completamente él, y que a lo mejor ya dentro de, no sé, un año, si quieren, ya que fuera a salir la película, ya empezaran a meter la onda de que, achis, ¿por qué ahora estoy haciendo cosas buenas, no? Pero como lo hacen desde el primer momento en el que él domina el cuerpo de Peter Parker, ya empieza a cambiar su personalidad hacia el bien, ahí es donde ya chafea, ¿sí? Porque tú ya sabes que eventualmente Peter Parker va a lograr dominar el cuerpo y sacar a la mente del Doctor Octopus y ponerlo en otro cuerpo y van a seguir otra vez teniendo su rivalidad, ¿no? O alguna cosa así va a pasar. Uh-huh. O sea, nunca te da esa sensación verdaderamente de que se fue Peter Parker.
No, es lo que te digo. No, me desilusionó por completo.
Sí. O sea, por lo menos cuando mataron al Capitán América la última vez, tú decías, bueno, lo mataron, entró Bucky como él y durante mucho tiempo nadie hablaba del Capitán América, ¿no? Uh-huh. Hasta que regresó. Pero aquí no. O sea, como dices tú, desde el primer número ya está ahí. Entonces, es un evento que no es evento y que no sirve de nada.
No. Insisto, potencial tirado a la basura.
Sí, o sea... Pues, bueno, por eso digo, yo ni coraje hacía. Yo dije, ay, ya.
No, yo ya doy por terminado. Fíjate que he estado yo leyendo muchos de los cómics de Dan Slott. Tiene ideas geniales, realmente son geniales, y los diálogos son brutales también, pero suele no aterrizar bien las cosas. Acuérdate, lo que reseñamos de Hasta el Fin del Mundo, Ends of the World, era un planteamiento chidísimo con cuestionamientos morales, y lo resolvió de una manera absurda y estúpida. No. Y lo mismo pasó. Este planteamiento, yo insisto, yo daba para mucho, y no llegan a ningún lado.
Sí, no, a ver, en general, entonces, a todo, ¿cómo te...?
A todo, pues yo sigo con mis 7, un 7. Y eso por el talento de Stegman y de Humberto Ramos.
Sí, yo también le doy un 7 en todo en general. Digo, esto es, o sea, nada más si tienen así como que espíritu coleccionista, pues sí, cómprenlas. Pero desde el punto de vista de historia, de lo que se nos contó, no pasa sin pena ni gloria.
Así es. Bueno, pues con esto vamos por terminado este programa, amiguitos. Agradecemos a mi asistente, a la edecán, a Claudio Cuevas, a mí mismo y a todos. Gracias, ustedes, por hacer posible este show.
Sí, recuerden que tenemos ahí también los otros podcasts. Está el del Carinto Radio, para que lo escuchen.
Música bien chida.
Exactamente. Conducido por Yaya. Ya próximamente regresará, se supone, La Hora Muda, con nuevas películas. Se están grabando nuevos capítulos, creo.
Excelente.
Algo así. Y recuerden, también están ahí los cómics. Y pues denle like, denle retweets. Compártanlo con sus amigos.
Entren a clases de japonés en Wafu. Ajá. No, ya vamos a empezar clases. Empezamos el 21 de enero. Empezamos clases, por si se interesa.
Para que le den like. Ahí está el link a la página para que se enteren de cuáles son las clases y todo eso.
Eso es en Torreón, Coahuila, pero también, obvio, hay clases.
Pueden viajar a venir a las clases aquí. No hay problema.
Viajar a venir, sí. A Venecia también.
Viajar a venir. Y y pues es todo. Nos vemos próximamente. Esperemos. Comenten en ahí.
En una semana, sí.
Queremos saber ustedes qué opinaron de todo esto de Spider-Man. ¿A ustedes les gustó? ¿No les gustó? ¿Se quedaron satisfechos? ¿Van a comprar el Superior Spider-Man? todo eso. Cuéntenos, platíquenos.
Ande pues. Gracias.
Nos vemos. Bye.
Vaya, Spider-Man. No eres el único que sabe usar una red. El poder del Doctor Octopus. Este es un gran día. No solo ha caído en mis redes Spider-Man, sino que mi mayor invento está listo. Un invento que me permitirá dominar el universo.
¿Esperas que te aplauda?
No te burlarás cuando veas cómo destruyo toda esta parte de la ciudad.
Yo vivo ahí.
Aunque para evitar víctimas, le he enviado a Jameson una nota de advertencia. Ahora que lo pienso, seguramente ya debe haberla recibido.